Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Casi 25 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Cómo estás? Bien hallado en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 101.2, donde te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde con toda la actualidad del deporte local, igual que vamos a hacer en COPE/Valladolid, emisión en directo, y también lo vamos a hacer a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Habrá un primer tramo en la que durante los próximos 5 minutos te vamos a contar los principales titulares en el 882 de la onda media y en el 104.5. 31 de agosto, fin de mercado, víspera de inicio de temporada radiofónica. Mañana, oficialmente, comienza un nuevo curso en el mundo de la comunicación. Y lo vas a notar por los contenidos de la cadena COPE desde primera hora de la mañana, mañana a las 8 de la mañana. No hay que perderse esta frecuencia, y lo vas a notar también porque las sintonías, por ejemplo, también cambian, también estrenan curso. Leire Chorro está en el control, hacemos rápidamente una pausa, te cuento cómo viene el día en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
En Cupra entendemos la vida desde un punto de vista no convencional. Por eso buscamos vivir al volante sensaciones diferentes. Si eres de los nuestros y quieres encontrar en la conducción una combinación perfecta entre potencia, máximo rendimiento y estilo, te invitamos a descubrir en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra. Te esperamos en
las nuevas instalaciones de Cupra en Valladolid, en Avenida de Burgos 58.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 5 de septiembre, desde las 3 y media de la tarde y desde el plantío Burgos Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE. La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Fabián Orellana ya no es jugador del Real Valladolid. En la noche de ayer, el club comunicaba la rescisión del contrato con el jugador chileno, que tenía todavía relación en vigor con el equipo vallisoletano. Es otra salida sin que se haya concretado de momento ninguna entrada. Quedan exactamente 8 horas y media para que cierre el mercado, y me da a mí la sensación de que la tarde va a ser o tormentosa, como dice la predicción del tiempo, o con calma chicha. No sé, me parece que no va a ser una tarde normal. O a lo mejor hay más movimientos de los que se prevén, o quizá puede que nos quedemos en uno raspadito. Lo cierto es que hay jugadores que todavía están pendientes de conocer su futuro, y hay jugadores con contrato a los que el club no quiere salir, aunque siempre con la preposición pero. Siempre hay pero después de cada frase. Esta mañana desde Elche llegaba la noticia de que el equipo ilicitano volvía a la carga por Óscar Plano. Lo había hecho hace unas horas, adjuntando a los 2,5 millones de oferta económica el traspaso de Josema, jugador del año 95, zurdo, que puede jugar de central y de lateral izquierdo. Rápidamente, el efecto dominó. Te decía que un central zurdo que puede jugar de lateral podría buscar acomodo precisamente en esa zona, en la de lateral izquierdo, teniendo en cuenta que uno de los nombres que van a estar girando en la tarde de hoy va a ser el de Lucas Olaza. Plano, Olaza, Guardiola son jugadores que podrían tener su presencia dentro de la actualidad del Real Valladolid en las próximas horas. Además, si te quedas con nosotros, hablaremos ampliamente con el concejal Alberto Bustos, que esta mañana nos ha atendido en su propio despacho en los únicos 20 minutos que ha tenido libres durante toda la mañana en su cargada agenda. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en el 101.2, y nos acompañas en la onda media y el 104.5. Continúa la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 5 de septiembre, desde las 3 y media de la tarde y desde el plantío Burgos Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues vamos allá cuando quedan, como te decía, poco menos ya de 8 horas y media para el final de un mercado. Un mercado que se va a agitar en la tarde de hoy. No se está moviendo demasiado dinero, está habiendo demasiada llegada de jugadores libres. Uno de ellos esta mañana se hacía oficial también por parte del Elche, que incorporaba pues a uno de esos jugadores que quizá más podían apetecer a la hora de reforzar un capítulo de ataque. El problema es la ficha que tiene ese jugador. Hablamos de Lucas Pérez. Lucas Pérez se ha decantado finalmente por el Elche Club de Fútbol, que parece ser en una de las intentonas que ha hecho por conseguir la incorporación de Óscar Plano para esta próxima temporada. Ha llegado a la oferta económica de 2,5 millones de euros y el traspaso o la cesión de derechos de Josema, un jugador nacido en Lorquí, en Murcia, del año 95, y que ha jugado de central zurdo y también de lateral izquierdo zurdo, donde venía ocupando esa demarcación en las últimas jornadas de la pasada temporada. Un jugador que además, en su día se ganó la confianza de José Rojo Pacheta, cuando a sus órdenes se convirtió en uno de los jugadores referencia de su equipo. El Real Valladolid no contempla ahora mismo esa opción. Sí es verdad que es un jugador que estuvo sobre la mesa, sobre todo cuando más peligro corrían posibles salidas de jugadores de la zona de la zaga, pero ahora mismo esa operación planteada de esa manera no sería viable. Por otro lado, Sergio León, perteneciente al Levante Unión Deportiva, se ha entrenado esta mañana con total normalidad con el resto de sus compañeros del equipo azulgrana, a pesar de ser uno de esos jugadores que suenan y mucho para reforzar la delantera del Real Valladolid. El Real Valladolid no quiere lo que se conoce, y con perdón de la expresión, cambio de cromos. Quiere, efectivamente, si el Levante opta a Óscar Plano, traerse a Sergio León y una cantidad económica. Lo dijo ayer bien claro Fran Sánchez. No me lo estoy ni imaginando ni inventando. Ayer dijo Fran Sánchez que Óscar Plano, sin contraprestación económica, no va a salir del Real Valladolid. Y en esas nos encontramos con un solo delantero, como es Son Weissman, con otro eventual que podría formalizar su salida del club esta tarde, Sergio Guardiola, con un mediapunta llegador que circunstancialmente puede actuar de segundo delantero, como es Cristo González, y con otro jugador de similares características, aunque partiendo de posiciones más retrasadas y con mucha menos velocidad que el jugador canario, como es Óscar Plano. Eso es todo el bagaje ofensivo que ahora mismo tiene el Real Valladolid después de las salidas de Marcos André y Sekou. Un equipo que iba a tener tres nueves, de momento solo tiene uno, con lo cual parece que es la posición que prioritariamente el equipo vallisoletano debe reforzar. Hay otros nombres, como es el caso de Yanko, como es el caso de Roque Mesa, es el caso de Lucas Olaza, el Yamik, que podrían entrar hoy en el baile de efecto dominó que va a provocar, casi con toda seguridad, algún movimiento. Va a haber un movimiento que va a desencadenar la tormenta perfecta, pero de momento ese movimiento no se ha producido. Ni siquiera se ha producido cuando el Real Valladolid, en lugar de reinvertir lo recibido por Marcos André, se lo ha guardado. Cosa que parece empresarialmente correcta, aunque deportivamente quizá no sea la opción más interesante, teniendo en cuenta que puede sentar un precedente. Y es que los demás se den por aludidos y sepan que pueden ser capaces de seducirte por dinero. Menos de 8 horas y media. A las 12 de la noche se cierra la posibilidad de incorporar jugadores con contrato. A partir de ese momento empieza el juego de las rescisiones de contrato a las 12 menos 5 y el fichaje mañana, por ejemplo, de un jugador que a las 12 menos 5 esté libre. Porque echa la ley, echa la trampa. Porque al final el mercado de verano y el mercado de invierno, las ventanas son auténticas pantomimas. Lo que sí está claro es que el Real Valladolid tiene primero que demostrar que quiere ser un equipo grande en segunda división. No podemos ir accediendo a todas las propuestas que se nos plantean desde fuera. Ahora mismo, si quieres ser un equipo aspirante y si quieres tener una de las mejores plantillas de segunda división, no puedes ir haciendo el canelo, minusvalorando o depreciando el patrimonio que tienes en la plantilla, porque es uno de los principales activos del Real Valladolid. Tampoco puedes ir de sobradito mirando para otro lado. Habrá ofertas absolutamente rechazables. Pero en cuanto a los jugadores que pretenden otros equipos, la sartén la tiene el Real Valladolid por el mango. Si el jugador se compromete a continuar en el Real Valladolid, aunque tenga ofertas de fuera, el Real Valladolid tiene que ser inflexible. No puede ceder a presiones. El Real Valladolid tiene que decir, el producto es mío y el precio lo pongo yo. Y con las mismas se va a encontrar en la operación del delantero centro que necesita urgentemente el Real Valladolid. Así que hasta las 12 en punto de la noche, orejas tiesas, como se suele decir en estos casos, porque cada mensaje de WhatsApp o cada llamada telefónica puede significar el cambio diametral de futuro de algún jugador. No parece que las grandes perlas del Real Valladolid vayan a salir ahora mismo, al menos a los precios que pretenden los destinatarios. El precio tiene que ser el que ponga el propietario del producto. Y el propietario del producto, yo creo que si mira a largo plazo, tiene que darse cuenta que un ascenso es mucho más valioso, es el mejor traspaso, es el mejor fichaje que puede hacer de cara a la próxima temporada. Quizá el dinero te sirva para ser el más rico de segunda. Esperaremos a ver qué es lo que puede pasar. Esta mañana, al mediodía, tenía un huequecito en la agenda y nos ha recibido el concejal de Juventud y Deportes, Alberto Bustos. Con él hemos hablado de la programación de ferias, del deporte escolar, de los plazos, de los aforos y hemos hablado también, ¿por qué no?, del deporte de élite. Pues, don Alberto Bustos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal está usted? Lo primero, porque imagino que habrá sido un verano tremendamente vertiginoso para hacer que una cosa pase de imposible a improbable y a factible, ¿no?, como son las actividades deportivas de ferias.
Un verano complicado en todos los sentidos, menos que el año pasado, afortunadamente, que ese sí que fue extraordinariamente complejo, pero un verano pues muy, muy ocupado, ¿no?, porque bueno, pues queríamos poner en marcha y tener en marcha las piscinas, con la complejidad que tienen en la época de pandemia, instalaciones deportivas, cursos deportivos, sacar adelante expedientes de diferentes obras en instalaciones, por tanto ha habido ocupación, ¿no? Y a la vez programar lo que tenía que ser este comienzo de curso, empezando por los eventos deportivos de ferias. Pero yo creo que está bien estar así ocupado, ¿no? Alguna vez hemos comentado que en época tan difícil como esta, uno puede optar por esperar a que pase el temporal, que pase la pandemia y no hacer nada, o puede optar por arriesgar y hacer cosas, por supuesto, con todas las condiciones de seguridad, pero manteniendo la ciudad viva, con ánimo, con autoestima, y el deporte contribuye decisivamente a esto. Lo hemos hecho, las cosas van saliendo bien, evidentemente con algunos errores, pero el que no arriesga no se equivoca.
Vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido el verano. Piscinas, campus, campamentos urbanos, ¿cómo ha salido todo? Afortunadamente, por lo que ha trascendido, sin sobresaltos, ¿no?
Sin sobresaltos, como digo, con dificultades. Todas las actividades requieren más inversión económica, requieren más personal, requieren, bueno, pues una vigilancia extrema de las condiciones de seguridad, y eso siempre es difícil, ¿no? Pero estamos contentos porque los campamentos para los chavales, los campus deportivos, los campus urbanos han funcionado muy bien. Evidentemente renunciamos a hacerlos con pernoctación y creo que acertamos, porque ha habido problemas en algunos campamentos con pernoctación, y han funcionado bien. Ha habido miles de chavales, no hemos conocido brotes que se hayan podido dar, sí casos, evidentemente, porque los ha habido entre los jóvenes, pero no se han dado brotes y han funcionado bien, han contribuido pues a un verano, yo creo que muy positivo para los chavales y para las familias, ¿no? Las piscinas han funcionado también realmente bien. Siempre serán situaciones de conflictos, de fricciones a veces, cuando hace mucho calor, cuando la gente además estamos todos un poco nerviosos por la situación, pero bueno, creo que se han sabido llevar y han funcionado. Y luego por los diferentes cursos deportivos de varias modalidades que siempre hay cada uno de los veranos, también han funcionado bien. Por tanto, estamos contentos y creo que, bueno, pues Valladolid no ha perdido esa dinámica de ciudad deportiva y que va recuperando el pulso poco a poco pues a un montón de actividades que creo que son muy positivas para la ciudad.
Actividades que ahora están presentes en un extensísimo, nos ha llamado a todos la atención, la cantidad de eventos, de ferias en materia deportiva que va a haber. Ya han empezado, por cierto, el fin de semana pasado, ya están en marcha, pero claro, habrá habido que discernir y discriminar. Esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, esto sí, pero esto no, pero a lo mejor. ¿Cuántas vueltas le ha dado el concejal y su equipo de asesores y trabajo hasta que han conseguido cuadrar un programa de actividades deportivas en ferias que haya sido posible y sobre todo viable?
Pues muchas vueltas, porque lo cierto es que la situación de primero de pandemia hace que prácticamente todas las semanas tengamos que ir conociendo nuevas restricciones, o que se levantan algunas, o que se puede un aforo, o que no se puede tal modalidad, o que no se puede hacer eventos que sean más allá de tus fronteras porque viene gente de fuera, como se ha dado el caso. Entonces, pues casi cada semana voy aquí repasando el listado de posibles eventos y actividades para ver qué se podía, qué no se podía hacer. Y para intentar sacar adelante todas, evidentemente, pues con, bueno, pues como decía antes, con un mayor esfuerzo, una mayor dedicación para poderlo hacer. Esto ha desembocado, yo creo que en un calendario, pues yo creo que está bastante bien. Primero porque hay muchas modalidades deportivas diferentes, algo en lo que siempre insistimos, no limitarnos a una o dos cosas más llamativas o más mediáticas. Segundo, porque se distribuyen en diferentes lugares de la ciudad. Y tercero, porque bueno, yo creo que se distribuyen no solamente en la semana de ferias, sino bueno, pues el preferias, el posferias también, pues alrededor de, creo que son más de 40 actividades deportivas, que yo creo que están muy bien, porque más allá de la gente que las practique, que sobre todo es deporte popular, pues al final da un colorido a los barrios muy, muy interesante, y creo que son un punto de lanzamiento del deporte para este curso que esperemos que sea menos complejo. Estoy seguro que va a ser menos complejo que el año pasado. Y bueno, las ferias son siempre ese punto de arranque para la vida de la ciudad.
Bueno, ha habido un montón de actividades que ya son clásicas dentro del programa de ferias, pero no sé si hay alguna que este año signifique una innovación o una novedad.
Bueno, hay cosas que se vienen repitiendo, los clásicos torneos de fútbol, desde el felicísimo de la Fuente, que es histórico también, la Copa Castilla y León de balonmano, que se viene también desarrollando, pero bueno, hay cosas también, bueno, pues el torneo este de fútbol 7, Eusebio Sacristán, la primera que se hace, y me agrada especialmente, ¿no?, que lleve el nombre de Eusebio, ¿no?, un deportista emblemático de Valladolid. Hoy comienza además ya este torneo, y que va a mover a un montón de gente, incluyendo pues algunos de amigos deportistas de Eusebio que se acercaron a alguno de los días, y es muy interesante. Y como cosas llamativas, aunque ya venimos haciendo en los últimos años, pues el waterpolo, por ejemplo, ¿no?, que se viene haciendo una exhibición, y lo digo porque recuerdo que hace unos años el club de waterpolo local se le permitía entrenar, pero sin balón, en las piscinas, ¿no? Entonces, claro, aquello era muy llamativo, como había gente que entrenaba sin balón porque no se le permitía, ¿no? Y bueno, pues ahora ya se permite, por supuesto, el entrenamiento con balón y se hace una exhibición. Tenemos incluso torneos de béisbol y de softball, que son dos deportes emergentes en la ciudad y que nos ha parecido interesante hacer torneos con chavales este verano para que se dieran a conocer. Bueno, en definitiva, yo creo que es un abanico amplio, desde los deportes clásicos tradicionales, del fútbol 11 hasta deportes pues menos llamativos, a lo mejor. O tenemos exhibiciones dentro del programa deportivo, pero también de ocio para jóvenes, de parkour y de skate, en las dos nuevas pistas que tenemos de deportes urbanos en Valladolid, ¿no? Un poco uniendo lo que es la práctica deportiva con el fomento del ocio juvenil saludable que tanto nos importa.
Las posturas a Ayuntamiento, Juntas de Castilla y León, en materia deportiva y en cuanto a normativa, ¿empiezan a ser más convergentes que hace un año?
Pues me gustaría decir que sí, pero el problema es que tenemos ahora mismo muy poquita información sobre cómo va a arrancar el curso. Yo siempre parto de la base de que esto es y ha sido extraordinariamente difícil, por tanto, yo no voy a reprochar a nadie pues errores que yo mismo he podido cometer también, ¿no? Pero sigo diciendo que en ocasiones falta información y falta planificación. Y creo que sigue siendo así. Yo sí que demandé mayo, junio, que por ejemplo en el ámbito del deporte escolar que tanto ha sufrido, teníamos que tener una planificación con diferentes planes de actuación distintos, dependiendo de las circunstancias de la pandemia, para poder arrancar el curso en mejores condiciones. Hoy acaba agosto y no conocemos esa planificación, y a día de hoy sabemos que el deporte escolar puede empezar como acabó el curso anterior. Y no acabó bien. Se pudieron desarrollar actividades, pero hubo más de 30 colegios que no participaron, y eso creo que es un problema muy importante para miles de niños de la ciudad. Por tanto, insisto, es complicado gestionar algo que es tan cambiante, la realidad de la pandemia, pero hace falta, yo creo, que planificar y esforzarse un poco más en tener, bueno, pues diferentes alternativas a situaciones que pueden cambiar, pero al menos un poquito hay que tener preparado.
Pero el hecho de no tener conocimiento hasta ahora de cuáles son las directrices a seguir, ¿significa que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Junta y que la Junta ha dado la callada por respuesta?
Bueno, yo ya digo que en mayo y junio hicimos ese planteamiento, finales de junio otra vez. Yo he estado aquí, pues, excepto 9 días, todo el verano. Nos han remitido la orden de deporte escolar, pero no han remitido la aplicación que tiene que ponerse en marcha en los colegios, que es muy importante, porque eso es lo que los centros educativos echaron en falta el año pasado. Muchos directores dijeron: yo no me arriesgo a poner en marcha el deporte porque me genera muchos problemas, muchas dificultades, y nadie me dice cómo solventar las diferentes medidas de prevención de la pandemia. Y vuelvo a insistir en lo que le he insistido siempre a la Junta de Castilla y León. No me importa tanto que no haya competiciones, eso es lo de menos. Me importa que los chavales puedan hacer ejercicio físico. No podemos tener a chavales con 8, 10, 12 años con vida sedentaria. Mejoramos el año pasado a partir de marzo, incorporamos a 5.000 y pico chavales, pero es que teníamos 15.000 antes. Entonces, espero que con el comienzo del mes de septiembre podamos sentarnos, planificar y tener un comienzo de curso más apropiado que el que tuvimos a final del año pasado.
En materia de aforos, yo no sé si el Ayuntamiento de Valladolid, como propietario de las principales instalaciones deportivas de la ciudad, tiene alguna directriz más allá del 13 de septiembre, que parece que es la fecha límite que todos barajamos para que haya alguna variación, aunque también sabemos que esto depende de lo que diga el Gobierno central.
No conocemos nada, por tanto, bueno, pues evidentemente respetamos los planteamientos que se hagan desde el Gobierno central o desde la Junta de Castilla y León. Estamos en contacto con los clubes que suelen tener más público y que, bueno, pueden estar afectados por esta circunstancia. Y todos esperamos que se relajen las medidas, porque eso significará que la evolución es positiva. Pues hoy me decían que estábamos prácticamente en el 70% de la población vacunada, pero efectivamente, bueno, pues van surgiendo dificultades que todos esperábamos que ahora pues tuviéramos unas fiestas en mejores condiciones, un arranque del curso escolar también mejor, y todavía creo que tenemos que ir piano a piano este año. Y bueno, pues nada, nos toca pues tomar una serie de decisiones que son restrictivas, que nos gustaría que no fuera así, pero creo que en mano de todos está pues intentar sumar para pasar cuanto antes página de esta pesadilla.
Sí, pero la población quiere hacer deporte y de hecho en los presupuestos participativos no sé exactamente el porcentaje de propuestas que han salido adelante, pero más del 40% han sido de instalaciones deportivas de diversa índole.
Hay muchas propuestas en el ámbito deportivo, muchas propuestas de instalaciones al aire libre para tener, bueno, yo creo que todos hemos descubierto en este periodo de pandemia la importancia de tener buenos lugares al aire libre donde relacionarnos. Ayer estuve dando una vuelta por la Fuente del Sol, lo que estamos preparando una serie de carreras populares por parques de la ciudad, y me decían en la asociación de vecinos de La Victoria que la Fuente del Sol ha empezado a ir mucha gente que prácticamente no iba allí desde que era pequeña a merendar, ¿no? Y ha descubierto un entorno que ha mejorado un montón. Pasa igual el entorno del Canal de Castilla, del Parque de las Contiendas, del Pinar. Buscamos espacios al aire libre donde relacionarnos. Y son espacios estupendos para poder hacer deporte. Por eso uno de nuestros mayores objetivos está siendo generar instalaciones al aire libre y gratuitas para poder hacer deporte. Tenemos en la ciudad muchas y buenas instalaciones deportivas, pero creo que llevábamos ya varios años en los cuales ya no se hacían las pistas polideportivas tal, y estaban además y están en un estado algunas lamentables, y tenemos algunos barrios con déficit de instalaciones y tenemos que ir cubriendo pues poco a poco cada año con una, dos o tres instalaciones para que la gente haga deporte de manera puntual, sin estar federada, para pasar el rato. Y eso es muy importante, ese deporte al aire libre. Por eso esas instalaciones de deporte urbano que se están haciendo, de parkour, skate, calistenia, están llenas de chavales porque la gente quiere hacer ejercicio, porque al final, como alguien decía, es casi la mejor medicina, tener un buen estado físico.
Ahora mismo lo que a la gente le preocupa naturalmente es recobrar la normalidad. El ayuntamiento tiene que seguir unas pautas que marcan desde la administración regional, que a su vez se tiene que remitir a unas directrices generales que son las de la administración central. Todos estos escalones, todos estos vericuetos, los trámites burocráticos de un país como es España, no están ralentizándolo todo. ¿No podría ser todo un pelín más ágil si cada uno asumiera las competencias más cercanas de una forma más directa?
Mira, no solamente en el caso de la pandemia, sino en general en toda la administración. Yo, en el tiempo que llevo en la concejalía, si alguien me pregunta qué es lo que peor llevo, es la exasperante lentitud de todos los trámites administrativos, todos. Es cierto que en este país han pasado demasiadas cosas negativas, ha habido demasiada gente que se lo ha llevado crudo en la administración y con actitudes muy poco edificantes, y que había que extremar la precaución y los filtros para que esto no vuelva a pasar. Pero claro, estamos en un punto en el que cual para comprar dos bolígrafos tienes que hacer un expediente que te tiras meses. O sea, esto es, exagerando un poco, es así. O sea, todo es lentísimo. Alguien dice, hombre, pero es que para hacer esta obra son tres duros y cuatro días, un poquito de cemento, y luego son meses. Entonces, yo creo que tocará en algún momento rebajar toda esa serie de condiciones y de filtros y de requisitos burocráticos para hacer cualquier trámite en la administración, porque al final el ciudadano, el administrado, lo que quiere son respuestas, pero las quiere pronto. Si uno dice a alguien, voy a hacerte una pista deportiva, por ejemplo, en tal barrio, y lo dice y tiene claro cómo tiene que ser, no tiene que estar esperando, como es el caso, a veces dos y tres años hasta que se acabe. Pero es que no os imagináis la cantidad de trámites que hay que pasar hasta que se hace todo, ¿no? Yo es lo que peor llevo, sin ninguna duda.
Bueno, Valladolid es una ciudad que ha estado presente en los Juegos Olímpicos, que está presente en los Juegos Paralímpicos. Valladolid sigue siendo una ciudad deportiva con casi un centenar de instalaciones que yo no sé si están todas en marcha o seguimos con alguna todavía en stand-by por un tema de demanda de la actividad.
No, tenemos todo en marcha. Suelen tener parones pues por mantenimiento, como es el caso de las piscinas, que se para pues a 15 días o un mes, pero lo tenemos todo en marcha. Hemos optado porque, excepto en la época de confinamiento extremo, en la cual hubo que cerrarlo todo, tenerlo todo abierto con limitaciones, con dificultades, pero es que, como venimos diciendo en esta conversación, el deporte es muy importante, por tanto ha estado abierto. Sí que es cierto que si uno tiene que sacar un grupo de gimnasia de mantenimiento para personas mayores, donde antes había a lo mejor 20 en un grupo, pues luego tenía que haber 8. ¿Qué implica eso? Pues que el gasto es mayor, porque el monitor tiene que cobrar igual, el polideportivo hay que calentarlo también, hay que limpiarlo, y solo están pagando 8 personas. Pero es que esas 8 personas se les ha dado la vida, porque uno va por Huerta del Rey o por Rondilla o por Miriam Blasco tal, y habla con una señora de 80 años que dice, oye, pues es que por venir a hacer un rato de gimnasia con unas cuantas señoras, pues es que me ha devuelto la alegría, ¿no? Y eso vale oro. Entonces, bueno, pues insisto en que lo que decía antes, podíamos haberlo cerrado todo y yo estaría pues muy cómodo. Pero es que la gente necesita ese ejercicio físico. La gente que va a hacer el mantenimiento en las piscinas, por ejemplo, el aquagym o aprender un poquito a nadar, tal, pues es también muy importante, ¿no? Por tanto, pues hemos tenido todo abierto y con ello seguimos.
Volviendo un momento al deporte escolar, porque se me había pasado un detalle, los chavales lo pasaron fenomenal jugando al baloncesto, al balonmano, al fútbol sala, en exteriores, pero también lo pasaron mal porque apretaba ya el calor en aquella época. Esto es la meseta. Febrero es duro, diciembre es duro, enero es duro. ¿Se confía desde el ayuntamiento en que se autoricen recintos cubiertos?
Yo confío en que sí, y evidentemente asumiré y respetaré si hay una decisión contraria y está basada además en criterios sanitarios, pues nada que decir, ¿no? Pero yo sí que entiendo que si se están dando eventos deportivos a cubierto con 2.000 personas de público, ¿por qué no van a poder jugar 10 chavales con mascarilla sin apenas público, con lo cual el riesgo es mucho menor? Entiendo que se puede y se debe hacer. Yo lo hablaba el otro día con la Federación de Baloncesto, poco planificando, ¿no?, el año, ¿no? Claro, si tienes a chavales un 15 de diciembre a las 9 de la mañana jugando un partido en exteriores, pues a lo mejor hacen patinaje en vez de baloncesto. Entonces, yo confío en que se pueden empezar a utilizar interiores con toda la precaución del mundo, porque lo cierto es que yo creo que se han dado muy pocos casos de brotes en el mundo del deporte, ¿no? En otro tipo de actividad de la vida se han dado varios, pero el deporte creo que es un espacio que, lejos de generar un riesgo, supone una oportunidad para la salud, precisamente, y hoy es lo más importante.
Terminemos con dos más. Usted es una persona rara, ¿no? Porque pudiendo entrar gratis en todos los eventos, es abonado, creo que, a todos los deportes de Valladolid. ¿Qué pinta le dan los equipos de élite este año?
La pinta que me dan, yo tengo buenas sensaciones. Yo creo que están arrancando muy bien la temporada de fútbol. Pues
bueno, estaba cabreado usted el domingo,
Estaba cabreado con el arbitraje. Sí, pero bueno, como aficionado. No entraré mucho más. Creo que teníamos el cabreo que teníamos todos, ¿no? El arbitraje ese raro que vimos, ¿no? Yo creo que la pinta del equipo es buena. Vamos a ver, hoy acaba la jornada de fichajes, a ver cómo queda, pero yo creo que el equipo tiene buena pinta, además pinta de enganchar a la afición, ¿no? El baloncesto acaba de arrancar y, bueno, es un equipo casi renovado en su totalidad, pero yo, bueno, siempre Pepe Catalina confecciona buenos equipos y seguro que muy bien. Los equipos de balonmano están arrancando extraordinariamente, el aula va como un tiro, el rugby también se ha reforzado bien, el hockey ya acabó fenomenal y también empezará bien. Creo que tenemos muchos equipos en la élite y todos con bastante buena pinta.
Y entiendo usted el cabreo de la afición con la gestión de Ronaldo tras la venta de Marcos André, ese posible desapego que se le está empezando a atribuir al presidente, entre comillas, propietario, entre comillas, del Real Valladolid. ¿Entiende que la afición tenga tanta prisa?
Sabes que yo creo que ya gente como tú y como yo, que ya tenemos unos poquitos años, pocos, pero unos cuantos, hemos vivido ya, creo que, muchas temporadas en las cuales cuando se vende a un jugador, pues nunca gusta. Y el Valladolid ha sido un equipo históricamente vendedor, desgraciadamente, y cuando tenías un jugador que destacaba, pues nos duraba muy, muy poquito. Y nos duró poquito Fernando Hierro, nos duró poquito Benjamín, nos duró poquito Peternak, tal, y había que venderles, y eso siempre genera un cabreo, ¿no? Yo en lo que confío en que los que están pues estén implicados con el equipo, tiren para adelante, y es lo que más me gusta en estos partidos, ver a un equipo que, siendo los mismos jugadores que el año pasado, se nota una implicación tremenda y creo que eso va a arraigar en el público, y lo que hoy pueda ser un poquito de desasosiego, a lo mejor mañana se convierte en aplausos y tiramos todos para adelante.
Pues esperemos que sea así. Pues ha sido un placer charlar con usted en esta jornada del último día de agosto, a menos de 12 horas de que se cierre el mercado, y vamos a ver si pasamos una tarde tranquila en todos los aspectos y que la situación para la gente normal, como usted, como yo, que sale a caminar, a correr, a jugar a baloncesto con sus hijos o a jugar una pachanguita en el Pinar, pues se termine normalizando todo y podamos el año que viene hablar de esta conversación, pero como una mera anécdota. Alberto Bustos, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos.
Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
Bueno, pues es la conversación que manteníamos con el concejal de deportes, Alberto Bustos, en su mismo despacho, en el edificio de San Benito. Por cierto, en este ratito ha surgido otro nombre, el diario portugués Record, apunta que el Real Valladolid podría estar interesado en la llegada de Gonzalo Plata, jugador ecuatoriano que, fíjate tú la casualidad, procede del mismo equipo Independiente del Valle del que procede el olvidado Steven Plaza. Y es que Steven Plaza ha vuelto a Ecuador este año. No tiene ni intención de estar en Valladolid, pero podríamos tener un heredero, Gonzalo Plata, que es extremo. Podríamos perfectamente poner el meme de Djokovic y decir con mayúsculas que no necesitamos un extremo. Podríamos utilizarlo en redes sociales. Son las 4.